Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El último, o ya penúltimo, crimen machista es especialmente llamativo. Que Dios me perdone, en absoluto quiero decir que una mujer asesinada sea más que otra, pero, o viceversa. Pero en este crimen que te voy a contar se dan una serie de claves muy, muy importantes. Recuerda, Matilde de Castro Hernández, profesora de química en la universidad, 40 años. Mantiene una relación con un colombiano, un tal Nelson, de 20 años de edad. Siento decirlo así, pero ella podría ser su madre. Hace unas semanas Matilde le denunció por malos tratos. Tras los trámites policiales en Rivas va hacia Madrid, el juez decretó orden de alejamiento, pero Nelson no cumplió. Era, o es, un macarra de libro. Chándal, gorra, sin oficio ni beneficio, con antecedentes por romper una botella en la cabeza a un chico, por apuñalar a un portero en una pelea, un prenda. También antecedentes por violencia a otra mujer. Bueno, así hasta que le asestó las 5 puñaladas a Matilde. Tú valora los datos. Un amigo guardia civil me contó el pasado viernes que entraba de servicio en la madrugada de Año Nuevo y me dijo: lo que más temo en noches como esta son las palizas a las mujeres. La mayoría quedan en unos golpes y ellas retiran la denuncia a las pocas horas, pero es terrible. Ya sabes, el alcohol. Ojalá me equivoque, me dijo, pero ya verás. Bueno, pues mi amigo acertó. Ahora vendrán las valoraciones políticas, la demagogia, lo de siempre, y en un rato no diremos ni mu hasta la siguiente muerta. Y dará igual la clase social, la nacionalidad de los protagonistas, el entorno o su formación, porque el drama es transversal, absolutamente transversal. Por eso es tan grave. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Las autoridades turcas siguen buscando al autor de la masacre de la discoteca de Estambul. Son ya a esta hora 12 las personas detenidas por este nuevo atentado del Daesh. El primer ministro turco ha advertido en su cuenta de Twitter que las actividades que justifiquen los ataques terroristas son un crimen y tendrán su correspondiente castigo. Precisamente hoy las grandes compañías tecnológicas, Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, han cerrado filas contra el terrorismo y Macabello.
Con el deseo de que esta colaboración apoye la lucha contra el terrorismo y ayude a frenar la proliferación de contenido terrorista online. Así explican en un comunicado las cuatro compañías la creación de una base de datos compartida que permite identificar este contenido. Cuando una de ellas lo localice, quedará registrado y las otras podrán utilizar esta información para encontrar y eliminar ese mismo vídeo o imagen de su plataforma. Aunque esta colaboración es poco habitual, existe una similar contra la pornografía infantil. Las redes sociales son una plataforma perfecta para la aparición y propagación de mensajes de odio y esta alianza puede ayudar a evitarlo.
El gobierno alemán defiende las detenciones preventivas de magrebíes en Colonia durante la Nochevieja, Lourdes.
El ejecutivo de Merkel y las fuerzas de seguridad rechazan también las acusaciones de racismo y respaldan la actuación de la policía controlando a centenares de norteafricanos para evitar abusos sexuales y robos como los registrados hace un año en esa ciudad. Berlín, Rosalía Sánchez.
Esas detenciones preventivas en Nochevieja están siendo objeto de duras críticas a la policía de Colonia. Sus responsables alegan que el objetivo era evitar una repetición de los abusos sexuales a mujeres del año pasado y que los agentes se encontraron en la plaza de la catedral con numerosos grupos de hombres de procedencia extranjera y actitud violenta. Pero el partido Los Verdes argumenta que cualquier medida policial debe estar justificada por amenazas concretas y comportamientos determinados. También Amnistía Internacional ha criticado que la característica relevante en los criterios de control fuese la supuesta procedencia norteafricana de los detenidos. Hablan de discriminación clásica. Desde el gobierno, sin embargo, como decís, se defiende la actuación de las fuerzas de seguridad y se destaca la ausencia reseñable de delitos en esta Nochevieja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Toledo, un joven de 19 años ha fallecido esta tarde, posiblemente por la mala combustión de una estufa de gas butano en su domicilio en Aldea Nueva de San Bartolomé. La Guardia Civil ha acudido al lugar de los hechos para tratar de esclarecer las causas de la muerte de este joven. Seguimos, volvemos al exterior. En La Habana acaba de finalizar el masivo desfile militar por los 58 años de la Revolución. Una parada dedicada en esta ocasión a Fidel Castro, fallecido el pasado noviembre. Corresponsal María Rivas.
No podía imaginarse de otra manera. Fidel estuvo más que presente en la primera celebración del triunfo de la revolución tras su muerte, una parada militar que acaba de concluir en La Habana. Las consignas acuñadas durante los funerales, "Yo soy Fidel" o "Fidel es el pueblo", se repitieron una vez más en el acto de la Plaza de la Revolución y el desfile que estuvo presidido por Raúl Castro. Una réplica del yate Granma en un mar de niños inauguró la jornada que este año tuvo una novedad. La prensa oficial retransmitió el desfile por Facebook Live, lo que oyen.
La bolsa ha entrado en 2017 con buen pie y ha cerrado su primera sesión por encima de los 9.400 puntos, Fernando Mañueco.
Hoy ha subido un 0,7% hasta 9.418. Han gustado los buenos datos de actividad industrial que se han publicado en toda Europa. En España ha alcanzado en diciembre su mejor registro de todo 2016. Han subido con fuerza IAG, Supermercados Día y el Banco Popular. Alzas también en Merlin Properties, que ha vendido sus hoteles a una empresa francesa por 535 millones de euros. En los demás mercados, el petróleo cotiza por encima de 56 dólares, el euro se cambia por menos de 1,05 dólares.
En deportes, el tridente vuelve al trabajo en el Barcelona. Carlos Ganga.
14 días de vacaciones han tenido Messi, Suárez y Neymar y hoy está previsto que entrenen por primera vez en 2017 Barcelona. Manolo Oliveros.
Sí, señor, y están todos los cuatro sudamericanos y han vuelto primero Neymar y después a primera hora de la tarde en un vuelo privado Leo Messi, Mascherano y Luis Suárez. A partir de las 6 de la tarde, hace unos minutos, primer entrenamiento del año de todos los disponibles. La única baja es Silesen. Ya de cara al jueves tendrá el alta médica, según ha podido saber Deportes Cope, Jeremy Mathieu.
En el Real Madrid es noticia, Sergio Ramos, el central, no va a jugar la ida contra el Sevilla por las molestias que arrastra desde el Mundial de Clubes. En el Atlético de Madrid, que juega mañana en Las Palmas, Simeone ha confirmado que se queda la próxima temporada y ha dejado fuera de la lista a Carrasco. En la Premier acaba de terminar el Manchester City 2, Burnley 1 y en menos de 10 minutos comienza el West Ham Manchester United con De Gea y Ander Herrera como titulares. En el Dakar, primera etapa de coches, Xavier Pons segundo, Nani Roma tercero y Carlos Sainz cuarto a 33 segundos del líder. Y en baloncesto, partido de la jornada 15 en la ACB a las 8, Zaragoza, Barcelona, Lasa.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El termómetro sigue marcando 6 grados y el cielo está despejado en el centro de Madrid. Para mañana se espera un aumento de la nubosidad, incluso alguna precipitación de madrugada en el suroeste de la región y un ascenso de las temperaturas. En cuanto al tráfico y retenciones, en la M40, entre el Estadio de la Peineta y Coslada, en la A6 entre Las Rozas y La Florida, en la A4 entre Pinto y Getafe, problemas también en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en ambos sentidos, en la carretera de Toledo de salida en Villaverde y también de salida en la A3 en Rivas. Y a esta hora, en la Plaza de la Constitución de Rivas, está convocada una concentración en repulsa por el asesinato de su vecina Matilde, de 40 años, a manos supuestamente de su pareja. El presunto agresor, un joven de 20 años que tenía una orden de alejamiento de la víctima, había sido denunciado anteriormente por malos tratos por otra mujer y había tenido otra orden de alejamiento. La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en este caso. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo. Aquí el amigo ha terminado el año recopilando en un libro fantástico todas las viñetas con las que ha ido contando nuestra historia reciente en el diario El País. Es algo así como la historia de la transición, ¿eh? Es un lujo arrancar el año saludando a José María Pérez González. Tú dirás, ¿y este buen señor quién es? Es Peridis.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No suelo empezar las entrevistas deteniéndome en la dedicatoria de los libros, de los trabajos, pero es que esta, sinceramente, podría ser, no sé si otra viñeta del libro, pero casi. Así que, amigo Peridis, muchísimas gracias.
Gracias por traerme.
Para nada, un auténtico placer. Esto es un libro de historia reciente, de la historia reciente de España, no sé si en clave de humor, porque tenía muchísimo mensaje periodístico y hasta editorial, muchos de ellos. Pero viendo esas viñetas, ¿aprendes historia de España, Peridis?
Bueno, historieta de España, ¿no? La verdad es que recoger 40 años seguidos desde que lo deja Arias prácticamente hasta hoy, bueno, hasta que lo coge Rajoy por segunda vez, pues es una suerte. Una suerte poder disfrutar de esa ventana que te da un periódico, la que le dio ABC durante 50 años a Mingote.
Faltaría más. Es que al final, en el caso de Mingote, No sé quién aportaba más. Quiero decir, no sé quién daba más a quién, ¿eh? Porque Mingote lo dejaba de ser satisfecho.
Por eso. Yo siempre he tenido a Mingote como espejo en el que mirarme. Era un buen amigo, un caballero, un señor.
Sí.
Y un maestro del dibujo y del humor.
Es curioso, yo fui durante 3 años director ABC y lo aprendí ahí. Entre los humoristas gráficos tenéis una especie de lobby, de peña, porque oyes a Forges hablar de Mingote, la bomba. A ti, igual. A él, al fallecido ya, a Chumi Chumi. Pero sí. Es que ahora Puebla, por ejemplo, o Nieto,
sí.
O Gallego y Rey. Sois una, sois una pandi, ¿eh?
Bueno, nos respetamos mutuamente.
Sí,
¿no?
Sí.
Y yo he tenido la fortuna, como te decía, de estar en la brecha durante todo este tiempo, en un tiempo fantástico de la historia de España,
sin duda,
donde pasamos sin violencia de la dictadura a la democracia, con un pacto entre todos los españoles de que la transición se iba a hacer sin violencia. Y entonces, claro, el hacer todos los días la viñeta en caliente sobre lo que está pasando, con el titular del periódico más o menos y con la fecha, puestos todos en fila, 40 años, da una perspectiva extraordinaria.
Extraordinaria. La tira de años, tal cual, es un juego de palabras, pero así se titula el libro. La tira de años, 4 décadas de historia en el país. Peritis, 76-2016. Lo edita Espasa. Los personajes de portada. Suárez, Calvo Sotelo, Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy, por orden de aparición, y todos ellos sobre la columna presidencial con el rey y con Felipe.
¿Y con el otro rey?
Con el rey Juan Carlos
y con el
hijo, efectivamente. ¿Con cuál de los dos te quedas para hacer un dibujo? ¿Con el rey padre o con el hijo?
Con el rey padre.
Sin duda,
el rey padre es que me ha acompañado y yo le he acompañado 40 años casi. Y luego era muy borbón, ¿no? Y tenía unas facciones que daba gusto. O sea, la verdad es que haciendo yo muchas dedicatorias es que meto al rey. Porque es que te sale de un toque, ¿no? Yo no sé si hay...
Míralo,
está.
En la mía.
En la tuya está...
Tienes al rey, a Felipe
sobre
González.
Sobre un arabesco,
a
guerra.
Suárez, qué maravilla.
Bueno. Y Carrillo igual está por ahí abajo, ¿no?
Ahí hay una cosa.
Pero si no te la hago,
¿Con qué edad empezaste a escribir en El País?
Yo empecé...
A dibujar.
A dibujar, pues mira, empecé en el año 76, tenía 34 años. Un chaval.
¿Eras arquitecto en ejercicio?
Era arquitecto en ejercicio,
y...
sí.
¿Cómo acabas haciendo una tira en un periódico nacional recién nacido?
Pues mira, eso fue una gran intuición que tuve. A mí me gustó hacer...
¿Intuición de quién?
Mía. Esa me la atribuyo. Yo desde niño, desde los 12 años, me gustaba hacer caricaturas. Porque había visto a Cronos en Marca que hacía una especie de alambres. Y me encantaba de la caricatura captar el alma con 2 rasgos. Es decir, no es un retrato deformado. Es extraer la parte, la fisonomía interior de las personas. Y hice caricaturas durante toda mi vida. Me ha interesado la política y la cultura y el periodismo. Y entonces yo un día vi un anuncio que decía, va a salir un periódico liberal progresista que va a estar Fraga, Ortega Spotorno, Polanco y tal. Y dije, ese va a ser mi periódico. Una fantasmada. Eso,
oh, caramba.
Una fantasmada.
Y entonces, ¿Has durado más que nadie en el periódico?
¿Y qué tengo que hacer para estar allí el día que salga el tren? Pues me tienen que conocer, tengo que publicar. ¿Y dónde quiero publicar? En Informaciones. En ABC estaba Mingote. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Salir con un lenguaje propio. ¿Quién me gusta? Me gustaba Carlitos y Snoopy, sobre todo Snoopy y Kino. Mafalda, ¿no? Y también de Charlie Hebdo, Reiser y Bolinsky.
Fíjate.
Y un dibujante en Triunfo que se llamaba Copy, un dramaturgo. Hacían una línea. El personaje mío es Snoopy. Y fíjate que Snoopy se puede hacer de un solo.
De un trazo.
Pues yo conseguí hacer Arias Navarro de Carlitos. Y entonces Carlitos, el de Carlitos Snoopy, sí, sí. Le ponía pelillo, un bigotito, unas ojeritas.
Y clavado.
Y clavado a Carlos Arias Navarro.
Todo el mundo...
Y el día que salió El País me llamaron.
Qué bueno. ¿Todo el mundo es caricaturizable?
Todo el mundo.
¿Sí?
Hasta los niños, ¿eh? Tú tienes caricatura. Bueno, ¿qué caricatura tienes? Todos. Los niños son más difíciles. Y los mayores somos más fáciles porque el tiempo va dibujando, nos va desenmascarando, va dibujando los rasgos del carácter en nuestra cara.
Hasta lo más grave se puede caricaturizar. En estos 40 años
sí,
has vivido
sí.
Muertos.
Y me ha tocado. Me ha tocado porque El País, cuando había un
claro,
atentado,
claro.
No tenía foto. o era una foto que no se podía dar.
¿Y cómo haces?
Pues mira, hay una cosa fundamental que se llama, por un lado, compasión y, por el otro lado, distanciamiento. La caricatura y el humor no juzgan, juzgan, sí, se posicionan, pero ni insultan ni atacan, sino simplemente dan una mirada sobre el hecho con humor y con compasión. Y poniéndote como si hubieran pasado 15, 10, 8 años, ¿no? De forma que compadeces fundamentalmente a la víctima y también tienes que compadecer al asesino, porque no va a dormir,
por desgracia,
no va a dormir nunca en su vida más. Eso lo vemos muy bien en Lady Macbeth. Le matan al rey, pero ya no pueden dormir. Ya no pueden dormir nunca, ¿no? Y los familiares tampoco.
La radio, ni qué decir, tiene tú, colaboras habitualmente con la cadena SER, son sonidos. Te pongo un sonido y me explicas cómo haces la caricatura, ¿vale?
Vale.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños.
Sí, ¿cómo se hace una caricatura de Suárez?
Pues Suárez tenía una cara muy afilada. Entonces se hace la nariz, que es puntiaguda, un ojo recto y luego la boca hacia abajo. Y entonces tiene el gesto en un golpe. Vamos, te lo podría hacer todo delante de ti.
Lo que pasa es que tiene un gesto muy severo y él lo no tenía, lo era.
Pero de frente lo tenía, ¿no? Tenía un gesto, nariz, y luego la boca muy metida cerca de la nariz y como mandíbula apretada. Es una mandíbula decidida.
Este señor. Joder, podríamos haber elegido otro corte, pero es que este para una caricatura es fantástico.
Es que es la caricatura.
Aznar.
Aznar es ceño fruncido. Aznar siempre estaba enfadado, yo no sé por qué. Y además tenía poco sentido del humor, yo creo. Entonces es una ceja airada, una nariz que vuelve sobre sí misma y el bigote.
¿Alguna?
Y la melena que le iba creciendo con los años.
Iba por épocas.
Cuando ya se soltó la melena sí, era fuera de poder.
Lo que pasa es que el bigote se lo pintaba oscuro, luego no oscuro, ha sido por etapas. ¿Alguno se ha enfadado?
Yo creo que este mismo se ha enfadado un poco.
¿No te dijo
Anguita,
nada nunca?
No, nunca.
¿Anguita
nunca.
Sí?
Anguita,
o sea, Anguita también tenía su mala leche.
También se ha enfadado. Y Tierno Galván sí me mandó un recado. Yo hacía Tierno y hacía Galván. Y a Galván le ponía con barba. Claro, la barba en los cómics, siempre el malo se le ponía un poco de barba, ¿no? Y me mandó un recado a través de otro que le quitara la barba, que no me pedía más que le quitara la barba.
A que al rey Juan Carlos nunca le molestó nada.
Las guardaba, las tiras, ¿sabes? ¿Ah, sí? Que era coleccionista. Coleccionaba todas las caricaturas, sí, bueno, nuestras. Hicimos una exposición, sí, en la Biblioteca Nacional de la Transición y prestó las caricaturas que le habíamos hecho y que el jefe de la Casa Real nos pedía todas las semanas. A ver este.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese tipo.
Que se le escapó.
Sí, fíjate, yo hice un libro recopilando las tiras de Zapatero, ya que ha dicho esto él aquí, y había una frase que dijo un chaval el día que ganó las elecciones, que era, no nos falles, ZP. Y entonces cuando hizo la reforma y dio el primer tijeretazo, yo dije, ya tengo el título para el libro.
No nos folles, ya imaginaba.
Y era la ceja. Él era la ceja, absolutamente, y el ojo de Bambi, ¿no?
Al final, hay caricaturas que se convierten casi en etiquetas.
¿Cómo?
Ahora voy. Hay caricaturas que son casi etiquetas, porque pues te puede gustar o no cómo reflejas la persona de alguien, pero cuando no reflejas a la persona, sino una actitud, a lo mejor puede ser hasta un puntito exagerado, no lo sé.
Nos falta gol, esa es la duda que yo tengo, ¿no? Porque tenemos, hay delantero centro, hay dos, Morata y Aduriz, y luego hay cuatro que son muy
buenos.
¿Por
qué Rajoy siempre aparece tumbado y fumándose un puro?
Pero hombre, porque todavía no se ha levantado, quiero decir.
¿Tú crees?
Rajoy es el presidente que he visto que maneje mejor los tiempos. Entonces está en tiempo muerto, está viendo cómo se desarrolla. Mira, cuando todo la economía mejora y tú quieto, y has hecho ya los recortes, ¿eh? Y luego lo de Cataluña, está a ver si ellos se pelean. ¿Eh?
Y se pelean.
Y luego van a hacer un pacto el señor Sánchez con Podemos, pero luego no sale. Resulta que al final tiempo muerto y de tiempo muerto en tiempo muerto este tío se está en cuatro legislaturas.
No sé si se presentará más, pero bueno, ahí está. Sin duda es el que está.
Está.
Fíjate los demás.
Y le dice,
el que no está tortas está cogiendo...
En el libro está el testimonio. Hace 11 años le puse ya tumbado encima de Aznar. Y sigue.
Qué bueno. La tira de años... Cuatro décadas de historia en El País, lo firma Peridis, pero Peridis, además de dibujar esa tira en El País todos los días, hace muchísimas más cosas. La última vez que nos vimos fue aquí, traías bajo el brazo La maldición de la reina Leonor. ¿Sigues escribiendo?
Estoy con la tercera novela ahora. Ah, bueno. Sí, hombre.
¿Sobre?
Pues sobre Fernando III el Santo, que es...
Siempre historia.
Rey. Es novela histórica, pero desde una perspectiva, no una historia novelada. La vida... Los sentimientos, las acciones, los amores y las dificultades de aquellos personajes de la Edad Media.
¿Plazos?
¿Plazos?
¿Para la publicación? ¿Para que salga
bien? Pues hay suerte para Navidades del año que viene.
Bueno, ya lo haremos.
Bueno, un añito, déjame un añito.
Ya hablaremos. Ángel. Digo porque hay otra pata muy interesante en la actividad de Peridis, que es la Fundación Santa María la Real Patrimonio Histórico. Precisamente por ese programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento recibisteis el premio ABC Solidario este año pasado.
Sí, señor, muchas gracias.
¿Cómo va y cómo funciona eso? Es apasionante el invento.
Sí, las lanzaderas es un invento muy sencillo, pero difícil de hacer. Mira, estos años de la crisis, yo veía en casa y leyendo los editoriales que todo el mundo decía, tenemos la generación mejor preparada. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, siempre se ha visto el paro como un problema, cosa.
Sin duda.
Pero no se ha visto, o no se ve, a los desempleados como un recurso. Entonces, todo el mundo decía, tenemos que hacer, habría que hacer. Y yo digo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces, propuse las lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Si son tan valiosos, ¿por qué no se ayudan unos a otros? Se enseñan unos a otros, se apoyan unos a otros. Una lanzadera es un equipo de desempleados, unos 20, voluntarios. Visibles, activos y solidarios, que se reúnen a trabajar en una oficina, normalmente municipal, todos los días, con un coach, con un coordinador, un profesional, para buscar trabajo todos para todos, para lo cual tienen que hacer dos cosas, mejorar la actitud y la aptitud, y poner la cabeza de cara al futuro.
¿Y funciona?
Funcionan, se colocan en 5 meses más de la mitad. Hay ya unas dos, bueno, han pasado ya 3.000, 4.000 personas en este tiempo, quizás más, y hemos conseguido financiación del Fondo Social y de la Fundación Telefónica para 20.000 personas en 4 años. Entonces, lo más importante es que salgan de casa y se pongan en activo. Y que haya un proyecto. Y el proyecto común es mejorar como personas, ser mejores personas, mejores profesionales.
Qué bueno.
Y ya está. Así de sencillo.
La tira de años, 4 décadas de historia de España en El País, lo firma Peridis. Es una selección de sus tiras en el diario. Enhorabuena, amigo. Muchísimas gracias.
Se lo recomiendo a todos estos que dicen que la vieja política... Que vean de dónde salimos y dónde estamos.
No deberíamos olvidar la transición española, claro que sí. Gracias, maestro.
Gracias a vos.
Cuídate.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes también habláis de estos trabajos, de estas tiras de Peridis Mecané.
Y nos dice un oyente a través de Twitter, escuchar a Peridis es escuchar la historia. Por sus viñetas podemos conocer los grandes acontecimientos recientes. Y otro oyente nos dice que envidia su creatividad y su forma de reflejar los episodios más importantes del día a día. El libro es un buen regalo de Reyes. Y también hemos hablado de la tarde expósito de la adicción a Internet, cómo podemos desengancharnos. Y nos dice David que lleva algo más de 2 años sin WhatsApp y se está planteando volver al Nokia 5110.
Como
estos...
Leo Harlan, ¿te acuerdas?
Exactamente, sí, que nos lo dijo, nos lo enseñó. Sí, de estos que solo llaman y ya está, y mandan mensajes. Y dice Joto también que dejan Internet o tener un móvil antediluviano, como el mío, solo radio y teléfono.
Claro, la verdad es que esto es como cuando decían que el rey llamaba a un bar y decía, no, soy el rey Juan Carlos, quiero una mesa. Esto es un cachondeo. Bueno, Usain Bolt ha llamado este fin de semana a una televisión, a la televisión del Manchester City, y la presentadora pensaba que era un vacile.
Es que claro, ¿qué vas a pensar? Era verdad, porque el atleta es muy seguidor del equipo de fútbol inglés y decidió llamar para dar su opinión como aficionado después de ver el partido. La presentadora da paso a la llamada, algo incrédula, con un Usain de Jamaica. Adelante.
Next caller is in Jamaica. We're heading over there to speak to Usain. It's not Usain Bolt, is it?
I hope it's Usain Bolt.
Le dice entre risas que sí, que es Usain Bolt. Le empieza a hablar, dice que ha sido un partido donde presionaron, que se sobrepusieron, y cuando despide la llamada, llega a decir la presentadora, ¿era Bolt? Pues sí, lo era, porque el jamaicano lo ha confirmado en las redes sociales después.
Qué bueno. Hay que estar atento a ver a quién llama. En las redes estáis criticando el gesto que ha tenido Robbie Williams en su último concierto. Tío está allí dándose un baño de masa, se pone a saludar y cuando termina, delante de los fans, se desinfecta las manos.
Hace falta ser poco majo, ¿eh? El momento lo ha emitido en directo, encima, la televisión pública británica, la BBC. El día 31 el cantante actuó en Londres. Bueno, en un momento bajó para estrechar la mano al público y cuando subió, sin ningún tipo de disimulo, claro, cogió un bote de desinfectante y se lo aplicó en las manos y además todo está acompañado de una buena cara de asco.
Después, este se había metido de todo menos miedo.
Sí, claro.
Ahora va de tiquismiquis, ¿no?
Ahora, ya.
Se nos ocurren pocos lugares tan idóneos como Laponia, en Noruega, para pasar la Navidad. Allá ha estado Javier Carrión, enseguida nos lo cuenta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es el seguro con todo? Pues pagar muy poco por él y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Ya han vuelto? ¿Pero si se fueron hace 2 días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
El próximo 5 de enero, hacer tus últimas compras navideñas será mucho más fácil.
Porque todos nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abrirán para ti en horario especial.
Para que ni a ti ni a los tuyos os falte de nada en esta noche tan mágica.
Entra en elcorteinglés.es/centros comerciales y consulta nuestro horario.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En los talleres Euromaster, los reyes duran 2 semanas. Disfruta de 20 euros de descuento en neumáticos, 10 euros en pastillas de freno y 10 euros en cambio de aceite y filtro o revisión oficial. Hasta el 14 de enero, 2 semanas de magia en Euromaster, en manos de expertos.
Estas fiestas no regales el mismo jersey aburrido de siempre. Sorpréndele con EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Tres distancias a elegir, 37.000 corredores sintiendo, haciendo vibrar la capital y Madrid entero para correr. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
14 de abril de 1912. La fecha pasó a la historia. ¿Te suena? Bueno, pues fue el día que el barco más lujoso de todos los tiempos impactó con un iceberg y acabó hundiéndose. Las crónicas previas a su partida desde Southampton hacia Nueva York hablaban del Titanic como el barco insumergible. Pero se equivocaron. Se hundió con más de 2.500 personas a bordo. 1.500 murieron ahogadas o congeladas. La historia del Titanic ha fascinado a medio mundo a lo largo ya de 105 años y la fiebre aumentó desde que en 1997 se estrenó la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. También desde ese momento se impulsaron las investigaciones en torno al barco hundido de 269 metros de eslora y 45.000 toneladas de peso. Hasta ahora nadie había puesto en duda el motivo del hundimiento del Titanic. Y digo hasta ahora porque hay novedades. La investigación la realiza el periodista irlandés Sinan Moloney. Habitualmente escribe de política en el Irish Daily Mail, uno de los diarios más conocidos de su país, pero lo que de verdad le apasiona es todo lo relacionado con el Titanic. Lleva 5 libros escritos sobre el tema y ahora ha lanzado un documental con una nueva teoría sobre por qué el Titanic acabó en el fondo del mar. Bueno, ojo que la teoría llega con pruebas. Sinan Moloney no discute que el Titanic se hundiera por el choque contra un iceberg. Lo que aporta es que el teóricamente indestructible casco del barco se había convertido en vulnerable a causa de un incendio que tuvo lugar en la sala de calderas. Ese incendio se registró en los 5 días anteriores a la partida del buque y a él se enfrentaron 12 bomberos que en un principio consiguieron apagarlo, aunque el fuego resurgió poco después. Lo sofocaron, pero según el periodista irlandés, las altas temperaturas que se registraron debilitaron el casco justo en la zona en la que poco después se produciría el impacto contra el gigantesco trozo de hielo. Moloney aporta fotografías en las que se pueden ver unas marcas oscuras, tanto en la parte interior como en la exterior del casco, y sería el rastro del fuego. Y añade, se conocía el incendio, pero ahora tenemos expertos en metalurgia que afirman que esos niveles de temperatura hacen mucho más frágil el acero de lo que se creía. El iceberg muy afilado fue a rajar el casco de 269 metros del Titanic justo en el punto en el que era más débil. También es mala suerte. Para el siguiente viaje vamos a evitar el barco, aunque no sé si podremos hacerlo por mucho tiempo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la parte más septentrional de Europa, en la misma latitud, a la misma altura que Alaska y que Siberia, se encuentra la Laponia noruega, lo que los escandinavos llaman Finnmark, un auténtico paraíso helado que combina aventura, naturaleza, tranquilidad. Un destino para los amantes de los paisajes invernales, que lo mismo pueden disfrutar con un paseo en trineo llevado por perros huskies o por renos. Un safari en moto de nieve o una jornada de pesca en un fiordo congelado. Bueno, a veces incluso pueden ver un espectáculo único en el mundo, las auroras boreales. Javier Carrión, nuestro periodista viajero, nos lo cuenta hoy en la tarde. Javier, ¿qué tal? Feliz año, amigo.
Feliz año, Ángel, ¿cómo estás?
Todo bien. Bueno, vamos hasta Laponia enseguida, pero antes, los noruegos acaban de celebrar su Navidad. ¿Cómo es una Navidad allí.
Pues no sé si te lo vas a creer, pero lo celebran con la misma intensidad que los españoles. Es una época muy fría y muy oscura, pero lo hacen comiendo, bebiendo. Se trata de comidas familiares en sus casas que adornan con muchas velas y artículos decorativos. Ellos dan los regalos de Navidad en Nochebuena. Les gusta, por ejemplo, mucho comer costillas de cerdo, cordero, bacalao. Y el fin de año, es decir, hace dos días, lo pasan también en sus casas, pero con una costumbre muy, muy curiosa, que es la de lanzar fuegos artificiales a las 12, pero desde sus jardines.
Has estado con Eugenia Fierros, es jefa de turismo de Noruega en Madrid, y esto recomienda para evitar el frío nada más y nada menos que en Laponia.
Hay una frase que dicen los noruegos siempre, que es que no existe el frío sino la ropa inadecuada, que a mí me hace mucha gracia. Entonces simplemente hay que ir bien equipado con varias capas, como tú dices. Recomiendan llevar en la parte más pegada al cuerpo lana y seda. Ellos usan muchísimo la lana. Y luego hay que tener en cuenta que cuando vas a hacer actividades ellos te van a dar ropa, con lo cual tampoco hace falta llevar, bueno, pues hay que llevar como para ir a esquiar más o menos.
¿Cómo llegamos hasta allá arriba?
Bueno, lo primero, como decía Eugenia, pues es abrigarse, porque allí la gente va a disfrutar del frío y no a sufrirlo, ¿no? Aunque pueda parecer curioso, porque a veces se alcanzan temperaturas cercanas a los menos 30. Y luego, pues lo que hay que hacer, yo recomiendo tomar un barco desde Bergen a Kirkenes, o desde Tromsø a Kirkenes, en función del tiempo que se tenga. Es un barco que navega todos los días del año, y para ellos es el viaje más hermoso del mundo, tal y como reza la publicidad de su empresa. Es un lugar, o digamos un recorrido, donde puedes encontrarte todo tipo de paisajes, de invierno, primavera, otoño, y nadie puede quedar indiferente ante la gran naturaleza que te encuentras allí en los fiordos.
Estos barcos, claro, creo que llaman la atención porque recorren todo el oeste de Noruega, pero es que van pegadísimos a lo que es la tierra.
Sí, esa es la gran ventaja, porque hay 34 paradas en ese viaje, pero el barco va muy, muy en paralelo a la costa y puedes ir disfrutando de esos paisajes. La idea de concebir este expreso, de alguna manera, la tuvo un capitán en el siglo XIX que se llamaba Richard Wyeth, y le tacharon de loco porque inducía al naufragio en este laberinto de fiordos, pero al final consiguió que estos barcos se convirtieran en un medio vital para el transporte de mercancías y de personas. Y ahora, en esta época, que ya lo utilizan también, lógicamente, turistas, es una manera perfecta para apreciar los crepúsculos, los amaneceres espectaculares, de apreciar la hora azul mágica con el color del cielo y la nieve. Y por ejemplo, ahora ya en enero ya empieza a salir más el sol y hay horas, un poquito más horas de luz.
Hemos hablado de cómo llegar, de los transportes, pero yo no sé si habrá mucha gente por allá arriba con el frío y lo inhóspito de aquello en teoría. ¿Cuál es la ciudad más grande de esa parte de Noruega?
Pues es Tromsø, está a 370 kilómetros del círculo polar ártico, y es una ciudad que aunque esté tan arriba, tiene mucha vida, porque ahí tiene una población universitaria importante. Se trata de unos 65.000 habitantes, y normalmente la gente que viaja hasta allí es gente que le interesa un poco saber la vida de los exploradores, del cambio climático. Hay museos como el Polar, dedicados a la figura de Amundsen, el descubridor del Polo Sur, uh-huh. O la Catedral Ártica, en fin, todo tipo de museos que tengan que ver con lo polar.
Las auroras boreales, ¿se ven?
Sí.
¿Tú conseguiste ver alguna?
Sí, claro que sí.
Impresionante, ¿no?
El cielo allí normalmente está muy estrellado y hay muy poca contaminación lumínica. Entonces, normalmente la presencia de las auroras está asegurada, aunque hay que tener paciencia y buen abrigo, sobre todo. Ahí en Tromsø organizan una excursión que es muy popular, que es a la caza de las auroras boreales, se llama así. Y te aseguro que yo lo he visto al ver la luz del norte en todos estos colores del arco iris, no solo el verde, que es el habitual. Realmente te crea una sensación realmente mágica.
Hay un punto, creo que se llama Honningsbach, que es especial. ¿Por qué?
Sí, porque es, digamos, la puerta de entrada al lugar favorito de todos aquellos que van a esta latitud, que es Cabo Norte. Este es un pueblo, es en realidad un puerto pesquero muy pequeñito, donde la gente vive del bacalao, de las gambas, del salmón, del halibut, y es un territorio muy frío, porque calcula que al menos más de 150 noches no logran superar los 0 grados, para que te hagas una idea. Y hasta hace muy poco tiempo, la excursión al Cabo Norte, que se realizaba desde este puerto, tenía que hacerse en moto de nieve. Ahora se hace en un autobús, previamente por delante va una máquina quitanieves que va despejando la carretera, y entonces es una vía realmente espectacular, porque cuando las condiciones no son buenas, ahí hablo de clima, parece como si estuvieras en el fin del mundo o en la luna. Y si hay viento, que yo lo he visto, parece que vuelas. Aquí sí se pasa frío.
Hay una ceremonia típica por allí que son las bodas. ¿La gente se casa ahí?
Sí, parece mentira que hace 300 años un italiano descubriera el Cabo Norte como turista, y que ahora vaya gente a esta esquina del mundo, como la definió este hombre italiano, a casarse. Y en efecto hay una capilla que se llama San Juan, donde la gente celebra, turista fiestas y locales, ¿eh? Celebran bodas para disfrutar de una experiencia única. Está junto a esta iglesia que decía de San Juan, pues está la habitación nupcial más septentrional del globo terráqueo.
¿Qué se hace ahí, en Cabo Norte?
Bueno, en Cabo Norte normalmente hay una posibilidad grande de ver aves al que le gusta, pero la mayoría de los turistas que se acercan allí lo que quieren es hacerse una foto con la esfera armilar, que la habrás visto, que marca la latitud mítica de esta inmensa roca de más de 500 millones de años, una mole azotada por el viento a 307 metros sobre el nivel del mar. Tienes que esperar una cola, te hacen la foto y luego si quieres hay la posibilidad de conseguir un documento firmado que confirma que has estado en esa latitud.
Eugenia Fierros también habla del pueblo Sami. A ver quiénes son.
Hombre, los Sami ahora ya, claro, viven totalmente de una manera moderna y normal en ciudades, tienen sus móviles, sus motos de nieve, sus casas perfectamente acondicionadas, pero siguen viviendo muchísimas familias de la cría de los renos y eso lo hacen de una manera muy tradicional.
Estamos en Laponia. ¿Y quiénes son los Samis?
Bueno, los Samis son los aborígenes del norte de Escandinavia. Los hay en Suecia, en Rusia, Finlandia, pero donde hay más es en Noruega. Entonces esta gente, que como dice Eugenia, pues ya se ha adaptado un poco a la vida moderna, pero mantiene algunas tradiciones, mantiene su propio idioma con 10 dialectos diferentes, es muy llamativo su vestimenta, la música, la artesanía, y normalmente pues sí que coinciden los de antes y los de ahora, es que suelen criar renos y comen mucha carne de este animal, ¿no? Entonces ellos también organizan las comuniones y los bautizos en Semana Santa, normalmente porque es la época en la cual ellos pueden trasladarse más por las condiciones climatológicas, y entonces utilizan esa vestimenta que realmente es preciosa, muy llamativa, llena de colores.
La de las fotos.
La de las fotos.
Esta excursión termina, creo, Javier, en un punto, recordemos que estamos muy al norte, pero muy cerca de la frontera con Rusia, en un punto histórico de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, se llama Kirkenes, es una ciudad realmente fría, áspera, muy cerca, como dices, de la frontera rusa, y lo que sí tiene es una posibilidad de hacer excursiones muy muy atractivas, ¿no? Yo recomendaría la de moto en nieve por los valles y los ríos, los lagos helados, y también porque puedes, si el tiempo lo permite siempre, disfrutar de un picnic al lado de los árboles. Los organizadores abren un amplio hueco en la nieve y preparan una barbacoa lapona, muy sui generis, en la que se incluye unas ricas salchichas y un café de puchero, que no te puedes imaginar cómo entra de bien con el frío que hace allí.
Seguro que sí. ¿Es fácil llegar?
A este sitio sí, es fácil, pero normalmente necesitas como mínimo dos vuelos. Ahora últimamente tienes la posibilidad de ir vía Oslo o vía también Alemania, concretamente desde Frankfurt. Pero a veces son tres vuelos, pero sí, las tarifas han mejorado, eso sí, son más baratas y es un poquito más barato viajar allí, ¿no?
Oye, los hoteles de hielo, ¿son tal cual aparecen en las fotos? ¿Cómo es la experiencia?
Bueno, la experiencia no te lo vas a creer, pero pasas calor, ¿eh?
Escucha.
Lo que sí se celebran es bodas, que yo he visto fotos y es precioso, claro, va la gente yo he visto algunas novias con unos abrigos como de piel blanca y una celebración preciosa, hay una capilla dentro del hotel y luego la gente lo que va es a pasar, normalmente se va a pasar una noche. Antes de meterte en el hotel, pues tienes una buena cena, estás un ratito en la sauna, estás un ratito en el jacuzzi y luego ya vas al hotel justo a dormir y ya pues un poco calentito.
¿Cómo se duermen esos hoteles?
Estas habitaciones están a una temperatura, para que te imagines, de menos 4 y menos 7. Y aunque no te lo creas, no se pasa frío porque los sacos térmicos que te ofrece el hotel, más los calcetines de lana, el gorro, las pieles del reno, te dan un confort que yo he dormido ahí en camiseta.
No, tú eres un Tarzán. No hay más que verte. ¿Alguna recomendación para el tema gastronómico, que es el tema fundamental? Dejémonos de historia.
Bueno, ya. La comida ahí, no creas, es muy 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 uniforme, es decir, que ya sabes, carne de reno, pescado, bacalao, y es caro, pero bueno, los precios no son tan caros como otras cosas. El problema es tomar vino allí. Si lo pruebas, la comida, la factura te sale por el doble.
Claro. Y ya para terminar, ¿cómo son los noruegos? Porque igual ahí arriba son también muy fríos ellos.
Bueno, son muy diferentes los de arriba, como tú dices, los del norte pegado a Rusia, que prácticamente parecen rusos, que los de otros lugares. Pero en realidad, en general, son gente bastante afable, le gustan mucho los españoles, ellos tienen casas aquí en algunos, vienen mucho a España, y es gente con la que se puede hablar, porque pues, son muy encantadores.
Javier Carrero, nuestro periodista viajero. Gracias, amigo.
A ti. Chao.
Mira, me ha pasado Enrique Campo un teletipo de última hora. A esta señora la conociste tú.
A ver, ¿quién
escucha?
Es?
Fallece a los 80 años Anita Mars, la viuda de Manolo Escobar.
Fíjate, claro que sí. En Benidorm vivían los dos.
¿Verdad?
Una mujer encantadora.
Era alemana, quiero recordar.
Sí, sí, de origen alemán, sí. Pero hablaba perfectamente castellano y pasó toda su vida con Manolo Escobar.
La noticia está fechada en Benidorm, provincia de Alicante. Claro. Fallece a los 80 años Anita Mars, la viuda de Manolo Escobar.
Bueno, pues hay que darle el pésame a Vanessa, que es su hija.
Sí, claro que sí. Qué bien se expresa del peligro. ¿Te acuerdas de la serie Will y Grace? Bueno, pues parece que vuelven este año, Mecane.
Están preparando una temporada especial de 10 episodios que está a punto de rodarse y que se va a emitir en julio. Lo ha confirmado uno de los actores secundarios de esta serie que se emitió entre el 98 y 2006.
¡Hola! Mira lo que he encontrado en mi puerta.
Estaba en una cesta con una nota diciendo: cuiden de mi hija, gracias, Lucifer.
Bueno, durante esas 8 temporadas los protagonistas consiguieron 4 Emmys y ganaban unos $600,000 por episodio. Hola. Esta comedia nos contaba la vida de dos amigos que buscaban a su media naranja, Grace, diseñadora de interiores, y su amigo Will, abogado. Hace unos meses ya emitieron un capítulo especial para apoyar a Hillary Clinton.
Sí, pues les voy de perlas. El dibujante Peridis acaba de publicar un libro que resume 40 años de viñetas. Nos lo ha presentado aquí, en la tarde.
Y tenemos comentarios, por ejemplo, el de David. Dice: qué gusto escuchar a Peridis, gracias por esas entrevistas. Como ha dicho al final, muchos deberían tener en cuenta la vieja política.
Ya ves.
Y Elena nos cree que es un gran dibujante, mejor persona. Tuve la suerte de coincidir con él hace algún tiempo y me pareció súper interesante.
La celebración del Año Nuevo nos ha dejado un momento, no sé si para la historia, pero
sí,
en fin, allá
sí.
El friquismo. Dos de las Spice Girls, de nuevo, juntas en un escenario.
Victoria Beckham y Mel C han coincidido en una fiesta en Nueva York. Casualmente son las dos componentes que no van a participar en el reencuentro del grupo.
Pues
el caso,
cuatro, ¿no?
Son cinco.
Ah.
Y hay dos, estas dos que no van a ir. El caso es que...
¿Los cinco?
¿Sí? Sí, mira, Melvin,
bueno,
Mel,
si contamos,
Emma, espera, Victoria,
si contamos a Victoria Beckham como otra artista, sí, son cinco. Bueno, si eran cuatro más, no. Victoria Beckham.
Ella hacía algo de bulto, tampoco mucho, pero
poco,
bueno.
Poco bulto.
Ella hacía algo de bulto. Bueno, el caso es que se han subido al escenario y han cantado uno de sus éxitos, To Become One. A ver, para quien no pueda ver este vídeo, en realidad la que canta es Mel C.
No, hombre, no me extraña.
Y Victoria se limita a soltar algún gritito y a bailar, porque todos sabemos que a Victoria la apagaban el micro cuando estaba en las Spice Girls y actuaba. El grupo amenaza con volver este año también, aunque eso es con tres de sus componentes.
Amenaza con volver, eso está bien.
Hombre, claro.
Sí.
Es que mira que yo era fan de estas, pero es que ya más discos no.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602. ¿Sigues por ahí?
Ay,
sigo, además es que quería yo aportar una cosa. Yo,
vamos, aporta.
A mí me atraía la Spice Pija, Yo es que tenía una infancia muy dura.
Pero la Spice Pija es Victoria Beckham.
Claro, sí. Victoria Beckham.
Pues, tío, ¿en
¿y
serio?
Por qué yo?
Sí. No sé. Sí, no sé. Sí.
No, ya, pues normal siempre, que no sepas.
Porque tenía cara de borde.
Oye, y.
Como alguien, las vascas.
A alguien que le atrae Victoria Beckham. ¿Cómo puede acabar con alguien tan encantadora como Flower?
Bueno, eso tiene que ver con que estaba entre apuntarse a una ONG
o llevarse la ONG a casa.
O casarse conmigo, es lo que hay.
Bueno.
Bueno, en fin, primer lunes Ángel Espósito, Necane Fernández y compañía de 2017. Y a punto has estado, Espósito, de liar una de las tuyas.
¿Por?
El hombre que disfruta reventando finales ha estado a 2 milímetros de volverlo a hacer. En concreto con algo tan bonito como un cuento lanzado al cielo en un globo de Zaragoza que han encontrado en Cuenca. ¿Y qué le has preguntado a esa persona concretamente que encontró el cuento? Ojo a tu pregunta y a cómo se ha escaqueado el invitado.
Oye, ¿te leíste el cuento, Fran? ¿De qué va?
¡Por favor! ¡No!
Qué bueno.
Pues imagínate allí con el casco en mitad del campo, con la moto, los guantes,
flipando.
Las gafas, flipando el frío que hacía en ese momento. Básicamente son recuerdos.
No quería soltar prenda.
O sea, hoy no tenías más materia para meterte conmigo que esto, ¿no?
No.
No tiene ni pies ni cabeza tu crítica.
Espera que vienen más cosas.
Ah.
Bueno, por un momento creía que ibas a contar el final o que él lo iba a contar, pero bueno, estábamos todos en tensión. Bueno, todos no. El tocahuevos no. Nos referimos al hombre que ha ganado un iPhone 7 por tocar un huevo gigante durante 43 horas sin dormirse ni nada.
Yo no sé si compensa.
Bueno, depende. Yo conozco gente que se toca más tiempo.
Que hay moros en la costa.
Bueno, pero lo gordo no es que sea tocahuevos el mozo, sino que además es directamente huevazos. Y si no es por su cuñado, no se entera de que había un concurso.
De repente me llama mi cuñado, me dijo que estaba allí en la cola y que aún quedaban plazas. Entonces pues me presenté de broma, más bien, por apoyarlo a él. Y como quedaban plazas, pues me anoté yo.
¡Ahí está!
¡Ya eran duros los locos! ¡Ya va a pagar!
¡Cuñado! Si no es por el cuñado, no se entera el tío. Y el pueblo no es muy grande, pero bueno. Como se puede comprobar, hemos tenido una tarde de COPE muy rara.
Sí, rara.
Menos mal que hemos recibido la visita de Peridis.
Ha estado genial.
Sí, señor.
Me ha hecho un dibujo divertidísimo.
Me lo tienes que enseñar.
Vale.
Bueno, y de otros invitados interesantes que también hemos tenido. Tampoco te presta mucha atención, ya sabes que yo oigo a rato la radio.
Sí, no, o a Julio Otero.
Hoy me ha tocado Julia, mira, es verdad. Aunque ni el gran caricaturista...
Pues igual ni estaba.
Pues te voy a decir la verdad. En realidad creo que era Rock FM, pero bueno. Aunque ni el gran caricaturista podía imaginar el caso de una pareja que llevaba 20 años sin hablarse en Japón. Tienen tres hijos y uno, ¡ojo, uno! Los otros dos no, uno se ha dado cuenta y les ha llevado a la tele para que haga las paces. Lo que viene siendo un tipo avispado.
Bueno, el matrimonio cuenta con tres hijos, pero Yoshiki es el que se dio cuenta de que algo raro ocurría en casa. Dice que cuando era joven pensaba que era normal que nunca se hablaran sus padres, hasta que un día conoció otras familias y dijo, ¿pero qué pasa en la mía?
Divino Sherlock Holmes, y dijimos, ¿por qué lo sabe? Dijo, porque soy Sherlock Holmes y a callar todo el mundo.
Y ya está.
Claro.
Se acabó. O sea, ¿qué familia es esa?
Pues ya que es un espectáculo maravilloso.
Para mí que no se hablan mis padres. Bueno, en fin, hablando de
20 años.
20 años. Pero que lo mismo es que tenían siempre puesta la tele.
El niño que se ha dado cuenta tiene 18.
Sí, no.
O sea, lleva el tío 18 años sin ver a sus padres dirigirse la palabra.
¿Y los otros?
Pues los otros da igual.
Tremendo.
Deben ser como el padre que se enfadó porque tenía celos de que la madre atendía a los niños.
Eso es.
Joder,
fíjate tú. Bueno, en fin. Hablando de avispados, el último estudio científico apunta que la cafeína puede ser mala para conducir. Lo que nos faltaba.
Sí.
Se ve que subir las pulsaciones no siempre es bueno. De hecho, así lo contaba nuestro experto y así escuchábamos al conductor nervioso al que en Estados Unidos ya han puesto una multa precisamente por exceso de café.
Acaba de conocerse el primer caso de un conductor en California que va a ser demandado por conducir bajo los efectos de la cafeína.
¿Deseas alguna información?
No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando.
Soy la voz.
¿Qué? No estoy dispuesto a conducir un coche que me habla, así que tendrás que buscarte otro conductor.
¿Ves? Yo también hablo a veces con el GPS y con Siri, ¿eh?
No, pero tú eres de los que hablas con el coche.
Sí, también, muchas veces, y le insulto.
Pero seguro.
Y me responde, que es lo peor. Mira. Bueno, es lo que tiene la tecnología, que a veces te da problemas. Por cierto, hemos hablado de la adicción a los móviles, porque cada día estamos más enganchados al aparatito, y el experto tiene la solución. Otra cosa es que todos y todas le hagan caso.
Consejo práctico, Enric. ¿Por dónde empezar para ser un exconectado?
Creo que algo útil, por ejemplo, es quitarse las notificaciones del móvil.
Que no me importa, de verdad, pero llegó la Villalobos y se acuerda todo el mundo. ¿Cuántos periodistas están todos enganchados al Pokémon este maldito?
¡Ahí está! ¡La Villalobos!
Oye, cuando dices lo de todas, ¿te referías a la Villalobos?
Claro.
Seguro, ¿no?
Alguna que anda también por ahí.
¿Por ahí? ¿Por dónde?
Tú, concretamente.
¿Yo?
Sí.
¿Uy?
Ya estás todo el día enganchado.
Nah.
Bueno. Trabajando, chaval.
A ver... Hablando de Villalobos, he pasado de lobos a los lobos. Hace 30 años...
Esto sí que se ha...
Como enlazado, se estrenaba esta canción. ¡30 años!
Yo oigo esto y me acuerdo de una noche en un bar de Bruselas, con unos tíos tocando en directo, cantando esto. El único que hablaba español éramos nosotros, los que estábamos ahí españoles.
Sí.
Madre mía. Ahí lo dejo.
No sigas.
Sí, pero si no cantas, mejor. ¿Eh?
Chaco. Te voy a decir que he triunfado mucho estas Navidades.
Vale, gracias. Sí, vamos, seguro.
¿Pero
vale.
por qué? ¿Qué has hecho?
Que te calles, que va a hablar, que lo va a contar. Cállate, sube. Corta la línea de Bilbao. Baja Bilbao. Baja, pero para siempre.
Muchas gracias, ¿eh?
Oye, ¿cuándo vienes para acá, tío?
Pues físicamente el jueves ya estoy ahí, para que me pueda besar la gente.
¿Y por qué?
Porque tengo que ir al médico.
No, que digo que ¿por qué vienes el jueves?
Ah, bueno, pues porque no tengo más médicos.
De esta semana.
Porque voy a que me miren, no ya sé, está. Otra cosa.
¿Qué pasa? ¿Por recetas?
No, voy a que me miren los huesos.
Está muy mal, ¿eh?
Está muy mal.
Estoy muy... Oye, huesitos. ¿Pero te han puesto a punto el andador?
Tengo todo perfecto.
¿El andador, digo?
Sí, taca-taca.
Sí,
me
¿no?
Me han puesto taca-taca. No, me han dicho que estoy tan bueno que me quieren volver a ver.
Oye, que te den receta, lo de los pañales no entra en receta.
No.
Sube.
Vale,
sube. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Adiós, John. Ya ha colgado. Te has ido, se ha enfadado.
No, que estoy aquí, que hasta mañana.
Que te pides.
Hasta mañana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.